Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Se abre la caja de Pandora por los líos del Partido Nuevo Progresista y la Comisión Estatal de Elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 8 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Denuncia que hizo la viuda de Rafael Hernández Colón abre la caja de Pandora sobre presuntas irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones con el aval del Partido Nuevo Progresista. Piden acelerar investigación sobre violaciones ambientales en Monte Papayo, en La Parguera. Gobernador Pierluisi aprueba ley sobre el retiro de los policías. Influencer de belleza Karisha Ayala, entre los imputados por los federales en caso de fraude. Según la acusación de un gran jurado, actuó en común acuerdo con 18 otros imputados para presentar al menos 30 préstamos ilegales. ¿Devolverán a Puerto Rico las piedras del padre Nazario que se llevaron los museos europeos? La ONU advierte que Julian Assange, el periodista, podría ser torturado si es extraditado hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por las plataformas digitales y los medios independientes, y también a través de las redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, que son tres emisoras, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que son dos emisoras, el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Desde Ponce nos sintonizan por dos emisoras, WPAB 550 AM Eco 93.1 FM. También estamos en al aire por mundolatinopr.com, y una vez salimos del aire, el programa grabado se retransmite y queda ahí fijo en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
No importa el color de tu partido, esto salió temprano para que te lo desayunes. La Furia es el único partido que nos une.
Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío.
El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias. Ey, ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta, su programa En Blanco y Negro con Sandra. Y esa canción que estaban escuchando, sí, no es nueva, es viejita, es del año 2019, de aquel verano caliente cuando todo el pueblo de Puerto Rico se tiró a las calles después del chat de Telegram como respuesta al coraje colectivo que había después de las muertes y la insensibilidad de muchos de esos bambalanes que están ahora en los medios de comunicación y les ríen las gracias y se dan y vanaglorian, ¿verdad? Pero si salen a las calles, saben que la gente recuerda lo que eran. Esta es una música que publicó en aquel momento Residente, Ile y Bad Bunny, que se titula Afilando los Cuchillos. Y quise comenzar el programa, mis amigos, con esa música porque me enmarca lo que queremos decir en esta parte del programa, comenzando la edición de hoy, porque ciertamente estamos entrando en la recta de las elecciones y lo que estamos viendo no pinta bien. A todas luces vemos que hay unas situaciones muy conflictivas que tienen que ver con cómo se abre una caja de Pandora y se sigue descubriendo el nivel de podredumbre que hay en nuestro país, particularmente a nivel electoral. Y quiero mencionarlo de entrada con el programa porque estamos investigando y vamos a estar publicando en los próximos días una serie de informaciones que hemos estado investigando al respecto, pero simple y llanamente quiero comenzar con una noticia, ¿verdad?, importante, que esto trascendió en horas de la tarde de ayer, cuando la viuda de Rafael Hernández Colón hizo una denuncia pública diciendo que había aparecido con una, ¿verdad? Unos endosos que ella no había firmado. Ustedes recordarán que ella lo dijo, lo hizo público ayer durante una queja. La licenciada Nelsa López Colón, que es viuda de don Rafael Hernández Colón, el exgobernador, denunció que falsificaron su firma para un endoso para Elmer Román. Y yo tengo que decir que hemos estado viendo esto y vamos a estar revelando unas informaciones en los próximos días. Estamos confirmando unos datos adicionales, pero en este caso en particular ella hizo unas expresiones denunciando que ella parecía endosando a este candidato a comisionado residente, que no fue ella la que supuestamente hizo esa firma y que eso era un fraude. Estas fueron parte de las expresiones que hizo la licenciada durante una conferencia de prensa en la que la acompañaron junto con ella los abogados y también obviamente el comisionado electoral Geraldo Toñito Cruz y Guillermo San Antonio Hacha. Esto fue lo que dijo la licenciada.
Buenas tardes. En la tarde de hoy, Nesta López, viuda de Rafael Hernández Colón, hace una declaración con relación al proceso electoral. Le acompaña el comisionado del Partido Popular y San Antonio Hacha, también especialista en temas electorales.
Sí, buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Nelsa López, viuda de Rafael Hernández Colón. El pueblo de Puerto Rico sabe que yo no soy una persona ni de controversia, ni de estar en la palestra pública, pero me parece que para que haya mayor confiabilidad en nuestro sistema electoral, este año que es un año de elecciones, es importante que yo haga las expresiones que voy a hacer en el día de hoy. Yo recibí una notificación de que yo estaba endosando a un candidato del PNP a comisionado residente. Y cuando recibí la notificación, busqué la forma de yo poder corregir que yo no estaba endosando a Elmer porque Pablo José Hernández es mi nieto y está corriendo por el Partido Popular. No hay manera de uno corregir ni responder a ese tipo de comunicación de parte de la Comisión Estatal de Elecciones y por tanto me he visto en la obligación de yo venir y expresar ante el pueblo de Puerto Rico y a los legisladores y todos los concernidos, de que tiene que haber un sistema en lugar que cuando uno reciba una notificación como esta, que es un endoso a un candidato, que uno pueda decir si esto es erróneo y uno pueda corregir ese error. En el caso mío es absurdo, yo estaba indignada de que un candidato PNP al puesto político al cual está corriendo mi nieto se haya atrevido a hacer un movimiento como este. Me imagino que es que no sabía que Pablo José es mi nieto. Y por eso es que esto ha ocurrido. Así es que yo le pido a las personas concernientes de que tomen medidas para que uno pueda corregir estos errores, uno y dos, que el pueblo sepa que yo sí voy a radicar una querella en la Comisión Estatal de Elecciones sobre este endoso que es fraudulento, que yo no autoricé y que hay una persona que está diciendo que yo estuve ante él y que me conoce personalmente, una persona que yo no sé ni siquiera quién es.
Esa fue parte de las declaraciones que hizo la licenciada ayer y ustedes escuchan el ruido porque la conferencia de prensa la hacen en la calle y se escucha el ruido, ¿verdad? Y eso sucedió en horas de la tarde de ayer. Yo diría que eso fue, creo que fue como las 3 de la tarde después que nosotros habíamos salido del aire. Así que por eso es que pongo este audio. ¿Por qué esto es importante y por qué empiezo el programa con esto? Porque, señores, en las próximas 2 a 3 semanas vamos a estar viendo, se va a develar ante el país el nivel de corrupción que ha provocado la mal llamada reforma electoral que se aprobó en las elecciones pasadas, que provocó tantas dificultades y tantos recuentos y tantas irregularidades que se cometieron ante las puertas y los ojos de todo el mundo en los comicios anteriores, que provocó casos que llegaron a los tribunales y muchas impugnaciones y muchas dudas sobre un proceso electoral que yo creo que en Puerto Rico no se había visto tal magnitud de dificultad desde la época de, ¿verdad?, de Valencia, que fueron unas elecciones históricas donde se imputa que hubo corrupción cuando se apagaron las luces de la Comisión Estatal de Elecciones y estaba ¿verdad? Ganando Rafael Hernández Colón, precisamente cuando se prende después del apagón, aparecía Romero Barceló al frente. Así que desde esa época no se había visto un nivel de imputaciones de corrupción tan grande como hasta las elecciones pasadas. Y ustedes saben que allí hubo infinidad de casos que se mantuvieron hasta el último momento, elecciones precisamente como la del municipio de San Juan, entre Manuel Natal y el incumbente, ¿verdad? El licenciado Miguel Romero, la elección de Guánica, que fue bien cerrada, y otras elecciones así sucesivamente a nivel legislativo. Y eso fue en las elecciones pasadas, señores. Este año, el 2024, ya estamos empezando en febrero, primera semana de febrero, y tengo que decir que si no van a ser peor, van a ser iguales, van a ser incluso peores que las anteriores, porque desde ya se están identificando una serie de irregularidades en todos estos procesos. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos iniciado un proceso investigativo y vamos a estar revelando en los próximos días y semanas los hallazgos de la investigación que estamos trabajando precisamente sobre esto. Si usted tiene detalles de procesos de endoso y algún tipo de irregularidad en este proceso, con gusto vamos a recibir la información. Me puede escribir a través de todas las redes sociales o al correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. ¿Por qué yo planteo esto? Porque, señores, esa queja que dice la licenciada Nelsa López Colón, una abogada muy prominente que estuvo, es la viuda del exgobernador, pero ella tiene una carrera muy prominente en derecho propio como abogada. Ella es una persona extremadamente seria que no se va a prestar para hacer este tipo de denuncia. Y es el principio de muchos casos. Lo planteo porque horas después de que ella hace estas declaraciones, otro candidato, en este caso Eliezer Molina, que le están imputando una serie de señalamientos, también hizo unas expresiones parecidas en torno a esto. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que él comentó.
El juego de trampa de la Comisión Estatal de Elecciones acaba de caer en el desnudo. En los pasados días se ha demostrado que han utilizado su fuerza el gobierno, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, para con esta institución ir sacando de carrera a la oposición que saben que va a tener grandes probabilidades de triunfo, y ellos, para evitar que llegara la oposición hacia justo la urna donde las personas iban a seleccionar a los administradores, pues lo que hicieron fue tratar de utilizar todas unas plataformas nuevas que se inventaron para ellos tumbar a la oposición en la Comisión Estatal de Elecciones, que no llegaran a las elecciones, y ellos, a través de unas plataformas digitales, tratar de sobrepasar a cualquier otro. Y cayeron en la trampa. El Partido Nuevo Progresista se portó muy mezquino en los pasados días y utilizó este aparato para tratar de destruirnos. El PPD también. Así las cosas, pues entonces estamos listos. En los próximos días comenzará a salir una información muy importante por múltiples redes. Van a ver la trampa de los endosos. Van a verlo. Lo que vieron hoy de esta señora, la que era familia de Rafael Hernández Colón, que está denunciando cómo ella ahora, sin haber dado un endoso, de pronto parece que le dio un endoso. Hay un montón así. Y toditos, por lo menos hasta ahora, son del PNP. Así que ahora, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, en los próximos días, ustedes van a tener que ver eso y ver si sus candidatos no van a ser desertificados. ¿Por qué? Porque, mira, desde la aplicación de Elmer Román, donde las personas dan un endoso sin haber firmado, hasta los endosos fatulos, personas que no endosaron, y de momento la Comisión Estatal de Elecciones, se los dije, que seguros corruptos envía un endoso a estas personas, y eso va a salir a la luz pública. Así que estén listos. Ustedes querían ejercer presión contra el pueblo, pues ahora el pueblo, en reacción a eso, se va a desbordar. Y muy probable que ahora son ustedes los que van a tener que desertificar un montón de candidatos. ¿Vieron? Si se hubiesen quedado tranquilos y no hacían un atentado en contra de la democracia en este país, todo estuviese fluyendo. Pero como quisieron enfrentarlo, pues ahora aguanten las consecuencias. En los próximos días en los tribunales ustedes van a tener que evidenciar lo que acaban ya de decir público, que cometieron un error. ¿Eso dicen ustedes? Pues si cometieron un error, ustedes están aceptando que han sido las personas negligentes en este caso. Y que no tienen moral alguna para estar hablando de cumplimiento a nadie. Ahora, pues eso van a tener que pelearlo ustedes en los tribunales. Nosotros vamos a defendernos. Y ustedes lo que les viene encima, pues será muy bueno y positivo. Así que...
Eso fue parte de lo que dijo Eliezer Molina en un video que ¿verdad? Trascendió en horas de la noche. Y lo planteo, señores, porque esto tiene que ver precisamente con esas denuncias. ¿A qué se refieren ambas personas? Bueno, a un proceso donde se han estado ofreciendo y haciendo, ¿verdad?, el proceso de conseguir los endosos de una manera cibernética. Están señalando específicamente el caso de Elmer Román y me consta de propio y personal conocimiento que se hace a través digital, ¿verdad? La pregunta es, ¿Qué en dónde están fallando, ¿verdad? Y ahí es donde viene la controversia. ¿Es cierto que lo estaban haciendo de manera, ¿verdad?, digital, sin tener, como exige la ley, una persona presente que certifique quién es el que está siendo el ¿verdad?, la persona que está haciendo el endoso, como exige la ley? Si eso es cierto, pues todos esos endosos que se firmaron son falsos. Así que esto abre, como dije, la caja de Pandora para revelar una serie de irregularidades sumamente serias que se imputan en este proceso electoral, que esto es solo el comienzo de las cosas que van a estar señalándose. Así que quise comenzar de esta manera, señores, porque de eso es que se trata, es parte del problema que hay en torno a todo esto y obviamente me parece a mí que esto va a generar una serie de controversias muy serias en los próximos días. Así es que voy a dejarlo por ahí en este momento, pero para que sepan que ahí hay informaciones adicionales que estamos trabajando al respecto. Pero bueno, no es el único tema que quería traer. Hay varias cosas importantes surgiendo a la misma vez, prácticamente a la misma vez. Quiero mencionar que también una nota que se suscitó en horas de la tarde de ayer. Esto viene del senador Ramoncito Ruiz Nieves, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central. Él tuvo una vista pública para atender la resolución del Senado 43 para examinar cómo el Departamento de Recursos Naturales estaba atendiendo los casos de violaciones ambientales en Montepapayo, en Lajas. Esto es cerca de la bahía bioluminiscente. Lajas es ahora mismo el próximo epicentro de controversia política. Y digo el próximo porque, aunque ya desde hace unos meses hubo unas protestas allí en la zona que ha sido invadida, en las casetas que están sobre la playa, los precaristas que están allí. Pero además de esa zona, más arriba en Monte Papayo también hay una serie de señalamientos y de quejas de irregularidades que se están cometiendo allí. Y este senador había estado haciendo unas declaraciones y llevó a cabo esta vista pública. Lo planteo porque por ahí también se han identificado desde corrales con animales domésticos como cerdos, cabras y caballos, cantidades significativas de basura, escombros, maquinaria pesada, todos estos equipos cerca de la laguna que tienen unos impactos muy fuertes en el tema ambiental y le están exigiendo a Recursos Naturales que actúe. De hecho, también hay unas zonas que pasó como en Bahía de Jobos que las rellenaron y han sido alteradas toda la cuenca hidrológica en esa región y eso fue parte de lo que trascendió en estas vistas públicas a las que compareció no solamente el Departamento de Recursos Naturales en una ponencia escrita a través del Cuerpo de Vigilantes, sino que también hubo residentes de la zona que estuvieron dando seguimiento a este tema. Y es importante hablar de la falta de vigilantes que hay ahí, a pesar de que, ¿verdad?, dada la magnitud del espacio, hace falta, y del área geográfica, hace falta mayor cobertura de vigilantes. Hay unos vigilantes allí, miraron hacia el lado, en la zona donde estaban construyendo y remodelando y haciendo construcciones de noche de las casetas que están en el mar. Pero además de eso, tengo que mencionar, hay otras zonas en esa área que también traen cola. Así que lo planteo porque por ahí también vamos a estar oyendo en los próximos días mucha información. Este caso viene desde el punto de vista de este senador del Partido Popular Democrático. Así que me pareció importante. Pero como si eso fuera el único problema que pasa en Puerto Rico, o sea, uno dice, Dios mío, que muchas cosas están pasando aquí. Ayer hubo una vista también en el tribunal con el caso del alcalde de Ponce, que ustedes saben que la defensa, los licenciados Andreu Fuentes y Richie Prieto estaban pidiendo constantemente que se hicieran unas inhibiciones del tribunal o que removieran el caso a otra jurisdicción porque habían conflictos de interés con el abogado y candidato a la alcaldía por el PNP y con otros, ¿verdad? Y hubo dos jueces que se inhibieron, pues ahora hay un nuevo giro en horas de la tarde, casi ya en la noche, que se supo que ante el reclamo de la defensa legal de este suspendido alcalde Luis Irizarry Pavón, se determinó que la jueza administradora de la región de Ponce, Lizeth Toro Vélez, tomó cartas en el asunto, emitió una orden y le solicitó la asignación especial para que un juez de otra región atienda en esta etapa de vista preliminar el caso que todavía está en contra de él, el candidato que está buscando la reelección por el Partido Popular Democrático, que como todos ustedes saben, enfrenta violaciones a los artículos 251 del Código Penal por enriquecimiento ilícito y otras dos a los artículos 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental. Se le está imputando el uso de las facultades de su cargo como alcalde para obtener un beneficio personal en el contexto de que se le imputa que le pidió a los empleados, ¿verdad?, que asumieran un préstamo personal que él cogió para su campaña, ¿verdad? Y de la moción se desprende que el director administrativo de los tribunales, el juez Sigfrido Steidel, designó al juez Daniel López González de la región judicial de Caguas para que atienda el caso en esta etapa de los procedimientos en Ponce. O sea que es el tercer juez que pasa en este proceso y va a estar viendo las vistas en la sala 405 del Centro Judicial de Ponce los días 14 y 15. O sea, el miércoles y jueves de la semana que viene. Y esto pues todavía no se sabe qué va a pasar allí, si se desconoce si los abogados van a llevar este reclamo de que se traslade a otra jurisdicción, esto va a llegar al apelativo, no se sabe, pero sí recordemos que hay una moción que ellos habían radicado a nivel de primera instancia, los abogados Andreu Fuentes, Ricardo Prieto y Carlos Torres Nolasco, que es el tercer abogado, pidiendo una reconsideración al reclamo que había sido declarado no al lugar originalmente por el juez Rubén Serrano Santiago. Y todo eso ha provocado una dilación en el proceso y todavía es la hora que no se sabe si en efecto va a ser o no va a ser el candidato, qué va a pasar con este destituido alcalde que el tribunal de hecho validó su destitución. Así que en el día de ayer también, o sea, que estamos viendo una controversia bastante grande, no solamente desde el punto de vista, ¿verdad?, en la Comisión Estatal de Elecciones, sino también con candidatos, como en el caso del alcalde de Ponce. Así que estamos hablando de una controversia bastante fuerte. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera este proceso beneficia al electorado ponceño y al electorado puertorriqueño y más que nada a los populares que están buscando mantener un poco de aire ante tantos problemas que están teniendo y divisiones? Y ante la multiplicidad de partidos políticos que están entrando y que van a estar compitiendo en estas elecciones, pues es un reto grande para los populares tratar de retener algunos bastiones o municipios grandes como es el de Ponce. Así que me parece a mí que esto es una de las preguntas fundamentales y yo creo que aquí uno de los que más va a salir afectado, sin lugar a dudas, es el Partido Popular Democrático. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, varias cosas que quiero mencionarles que me parece que son importantes, movidas que se están dando aquí en Puerto Rico, que van a la par con las barrabasadas que se comete en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, mientras estamos viendo cómo se resquebraja y se destruye el sistema electoral puertorriqueño, que hemos escuchado y hemos visto a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, me refiero a Jessica Padilla, que dijo que iba a frenar la investigación interna sobre el manejo del caso de Eliezer Molina hasta tanto él determine si va o no va al tribunal, ¿verdad? Y que no haya una decisión. Y usted dice, ¿pero qué es esto? Esto es como que patinando en aceite. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Para adelante y para atrás, jugando con la política y jugando con la credibilidad que le quedaba no solamente a ella, sino a la Comisión Estatal de Elecciones. Mientras el país está metido en ese meollo, ¿verdad?, o pendiente a las noticias de criminalidad que siguen tan fuertes todos los días, por otro lado, se están dando unas movidas económicas y políticas importantes. Esta semana, lo dijimos en el día de ayer, se anunció finalmente que se iba la cadena CVS del mercado y que entra ¿verdad? La cadena puertorriqueña de farmacias Caridad, asume esas tiendas. Vemos una transformación en el mercado, cierre de varias cadenas que no ven el mercado puertorriqueño rentable y lo están asumiendo los comerciantes locales. Pero esto va a la par con el crecimiento vertiginoso de extranjeros que siguen entrando a controlar el país. Y ayer estuvo aquí en Puerto Rico la secretaria de Energía verificando lo que está pasando y dice que ya Puerto Rico puede tener un 100% de transformación energética, pero también estaba nada más y nada menos que el secretario de la Marina. Miren qué casualidad, cuando aquí la Marina se había ido de Puerto Rico, que el pueblo puertorriqueño la sacó de Vieques en aquellas protestas en los años 90, ustedes recordarán. Y recuerden que Puerto Rico era una colonia militar absolutamente. Y aquí habían unas bases importantes, Roosevelt Roads, que lo han dejado abandonado todos estos 20 años, más de 20 años. Y uno dice, ¿qué está pasando? Este secretario de la Marina se reunió con el gobierno y con sectores, ¿verdad?, y líderes del sector comercial. Me refiero al secretario de la Marina de los Estados Unidos, Carlos del Toro, que se reunió con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, y supuestamente iban a dialogar sobre posibles acuerdos comerciales para beneficiar ambas partes. Y dice que esto es una oportunidad para ver cuál es la disponibilidad de la Marina para aumentar la compra de bienes y servicios del pequeño y mediano comerciante, ¿verdad? Lo proyectan como que la Marina quiere comprarle servicios a los comerciantes puertorriqueños, pero y que la Marina había aumentado las compras a casi 1.2 billones, o sea, 1.200 millones de dólares. Esto es una oportunidad de ventas para los comerciantes locales a través de el Puerto Rico Federal Contracting Center, ¿verdad? Pero esto yo lo veo de otra forma, señores. Nosotros tenemos que estar mirando qué está ocurriendo ante nuestros ojos que no se dice. Porque el hecho de que la Marina vuelva en una reunión comercial tipo negocio, no vestido de militares, sino vestido con traje de chaqueta y corbata, como si fueran empresarios, ¿no les levanta sospechas a ustedes? Pues por supuesto. ¿Qué acuerdos, si algunos se están llevando a cabo, que el pueblo de Puerto Rico esté ajeno a esto? Pues mire, lo planteo. Recuerden que aquí hay unas dudas con las negociaciones que se están dando para la privatización de los puertos de turismo, para la privatización y el desarrollo que quieren hacer en el área de los muelles allá en la antigua base Roosevelt Roads. Y de hecho, la gran cantidad de años que ha estado Roosevelt Roads sin prácticamente mover nada allí. O sea, ¿qué está pasando que nosotros no sabemos y que no se le dice directamente al pueblo de Puerto Rico? Aquí va a haber un evento los días 26 y 27 de febrero, el Elevate Summit, ¿verdad?, en el Centro de Convenciones de San Juan, que también van a estar hablando de orientaciones a los pequeños y medianos comerciantes, de estas oportunidades de negocio con esos sectores. Pero qué casualidad que sea la Marina de Guerra de los Estados Unidos quien esté, ¿verdad?, trabajando esta situación, y a mí me llama poderosamente la atención de que estos temas, pues, como que pasan por debajo del radar, no sé por qué, no los estamos viendo. Y recordemos que estas cosas no se dan en un vacío. En América Latina se están dando unas transformaciones políticas, geopolíticas muy importantes. La elección nuevamente de Bukele, el proceso en que se hizo en El Salvador, pues es lo más reciente, pero mire lo que está pasando en Venezuela, que otra vez están en tensiones con los Estados Unidos. Mire lo que está pasando aquí al ladito, en Haití, que no se sabe si viene o no viene una fuerza a tratar de controlar la situación. El gobierno dominicano está tratando de, ¿verdad?, de mantener la orden, el orden en esa frontera. Así que hay unos conflictos muy cercanos a nosotros. Si usted mira lo que pasa en las islas del Caribe, han habido en las últimas 3 semanas reuniones muy directas con altos mandos del gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de islitas como Santa Lucía, como Trinidad y Tobago, incluso las Bahamas también, y hasta Jamaica. Y Puerto Rico está al margen de todas estas discusiones, que se sepa, ¿verdad? A lo mejor se están llevando a cabo, pero el pueblo de Puerto Rico no se entera. Lo que se entera es de que vino un hombre con un gabán y corbata que dice que es la Marina, no vino con el uniforme militar, a hablar de oportunidades de negocio. Así que lo planteo porque me parece a mí que también es algo interesante. Y no sé, a mí me llama mucho la atención que esto pase sin una discusión pública adecuada, ¿verdad? Dado las construcciones que vemos que vienen en camino. Como si eso fuera poco, aquí están pasando otras cosas paralelas. Está pasando la investigación federal sobre la destrucción del ambiente. Ya mencioné lo que está pasando en la Parguera, no solamente ahí en la playa, sino también en el monte, Monte Papayo, sino también lo que acaba de pasar ayer en Bahía de Jobos y en otros lugares. Recuerden que hay un Task Force federal que se estableció hace más de un año que está actuando al respecto. Y la EPA se ha mantenido muy callada en todas estas investigaciones. También estamos viendo mucha mayor actividad de las autoridades federales en la en perseguir los casos de corrupción y de narcotráfico en nuestro país. Y todos los días vemos conferencias de prensa al respecto. Pero hay un tercer elemento que tiene que ver con el negocio, ¿verdad? Los negocios fraudulentos que se están llevando a cabo en Puerto Rico y cómo los federales están acusando a este tipo de cosas. De hecho, ayer una influencer de belleza, Karishna Ayala, fue una de las señaladas por las autoridades federales en un caso de fraude y según la acusación de un gran jurado, ella supuestamente actuó con 18 otras personas imputadas de presentar 30 préstamos raros utilizando los fondos CARES, ¿verdad? Los fondos de la ayuda económica que había para el coronavirus. Y esta muchacha, Karishna Ayala, que tiene sobre casi 700,000 seguidores en Instagram, o sea, 698,000, fue señalada por las autoridades federales en ese esquema. Según el gran jurado federal, ella actuó, con 18 imputados de presentar entre abril del 2020 hasta febrero del 2024, 30 préstamos del programa de protección de cheques de pago y lograron desembolsar al menos $587,442 de fondos federales, que eran fondos que iban destinados a pequeños y medianos negocios para el pago de la nómina durante la pandemia por el COVID-19. Ella, precisamente, en su cuenta de Instagram, escribió unas breves declaraciones en las que dijo que se encuentra bien, y voy a citar, dice, mi gente, gracias por preocuparse, pero yo estoy bien y en mi casita, escribió Karishna junto a su hermana Yarisha Ayala Otero, quien es un personal trainer y es la entrenadora de la cantante colombiana Karol G, que incursionó en el mundo de la salsa como bailarina bajo el nombre de Las Mulatas del Sabor. Y estas muchachas son sobrinas del reconocido diseñador, el amigo Carlos Alberto. Así que miren dónde está viendo esto. Y llevamos tiempo diciendo, yo por lo menos sé, me consta, porque incluso hasta hice un reportaje de esto para cuando estaba en Guapa Televisión, que desde el año 2013 las autoridades federales estaban tras la pista de influencers y gente en medios de comunicación que tenían que ver con estos esquemas de piramidales y de esquemas de lavado de dinero y hubo unas declaraciones al respecto, pero como que de momento eso se apagó y ahora estamos viendo estas incursiones de los influencers con todos estos escenarios que se están dando en Puerto Rico y lo planteo porque me parece interesante. Y esto coincide también porque ayer, no sé si ustedes vieron, que las autoridades arrestaron y extraditaron a un modelo muy famoso puertorriqueño, José Cols. Lo extraditan por trasiego de armas, porque fíjense que la imputación de que hay lavado de dinero y que hay droga también viene de la mano con el trasiego de armas, ¿verdad? Y este modelo que desfilaba por la pasarela está ahora entre los delincuentes y va a estar desfilando por la pasarela de los delincuentes. Tiene órdenes de arresto diligenciadas allá y es un operativo que ellos denominaron de alto perfil porque extraditan a esta persona desde Nueva York y pesan 3 órdenes de arresto en el Tribunal de San Juan, una fianza de 1.9 millones y los cargos fueron radicados por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia porque se le imputa haber vendido rifles de alto poder y un cargador a un agente encubierto durante una investigación que estaban llevando a cabo en diciembre pasado y pues otra serie de actividades donde combinaba su expertise como modelo y este tipo de cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Este muchacho es puertorriqueño, él vivía en Coamo, es de San Juan, pero vivía en Coamo. La orden de arresto la emitieron el juez Glenn Velázquez Morales del Tribunal de San Juan y lo ingresaron en la correccional de Bayamón. La vista preliminar va a ser el 21 de este mes de febrero. Y se sabe que él ya desde el año pasado estaba supuestamente traficando material ilegal y lo suplía al bajo mundo. Así que, ¿cómo yo mezclo una cosa con la otra, señores? Porque así es que operan las redes, ¿verdad?, de esta corrupción, bajo mundo, droga, y otros asuntos, y hay gente en diferentes renglones, incluyendo hasta modelos. Así que mire qué barbaridad. Estas cosas no se dan en un vacío, mis amigos. Esto que estamos viendo es algo extremadamente serio, porque esto va de la mano con un deterioro progresivo de la seguridad en nuestro país, la falta tan dramática de policía, de gente que esté sirviendo, ¿verdad?, para prestar vigilancia, y la actitud de brazos caídos de muchos sectores de la policía que, mira, para lo que le pagan, mejor dice, mejor me voy. Y entonces usted ve, hay mucho menos policías en la calle. Mucho descontento también con los policías que no tienen para su retiro. Y precisamente ayer el gobernador, viendo esta situación, convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1593, que busca aumentar la aportación hasta un máximo de un 50% para los policías activos o retirados del negociado de la policía. Esto es un cambio a la ley de los juegos de azar, para darle un poquito más de dinero, porque aquí hay policías que, de retirarse como está esto ahora, se retirarían con 300 pesos al mes. ¿Y quién vive con 300 pesos al mes? Mire, nadie. Así que veremos a ver si esta situación se da. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con varios temas de cosas que no se hablan aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en esta parte final vamos a hablar un poco de un tema que está trascendiendo mucho a nivel global, que tiene que ver con museos europeos que, después de mucha presión pública, han empezado a devolver piezas que eran parte de los patrimonios históricos, culturales, religiosos, de pueblos originarios en el hemisferio americano principalmente, y en países donde habían las antiguas colonias de los imperios, ya sea el imperio español o el imperio británico o el imperio francés, ¿verdad? También los portugueses, pero principalmente los ingleses y los españoles. Y la mayor parte de estos museos que roban estas piezas, porque eran piezas de los indígenas o de los esclavos o de las personas que fueron esclavizadas, y las piezas pertenecen ahora a estos grandes museos. El British Museum es uno de los que más ha tenido que devolver estas piezas, y hay una controversia porque los museos dicen, mira, estas cosas pasan de mano en mano y esto nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros los protegemos, no las vamos a devolver. Pero yo lo enmarco dentro de una escena de la película Black Panther. No sé si ustedes han visto esa película de Marvel. Hay una escena donde el sobrino de, ¿verdad?, el primo de T'Challa, que viene de Estados Unidos, él dice, quiero reclamar mi cetro, ¿verdad?, mi control, y él va a un museo y se hace pasar por turista, y cuando ve las piezas que eran hechas en el material, ¿verdad?, el titanium, que es el que salía en la película, él las rompe y se las roba, y de hecho se roba hasta una máscara africana, porque dice, esto era mi cultura, que me la robaron ustedes. Y es como una especie de justicia poética, ¿verdad?, de reclamar lo que es suyo. Pues, señores, en todos los países esto se da. Por ejemplo, República Dominicana lleva más de 25 años reclamando un semí hecho en tela, en algodón, donde presumiblemente era como como un reliquia, un relicario de un bebé. Y ese semí era una figura bien extraña que mucha gente quizás no ha estudiado sobre cómo era que se hacían los semis, porque la gente piensa que los semis eran en madera o en piedra. Este era en tela y lo tiene un museo en Italia. Yo vi la fotografía, es impresionante, las voy a dejar ver si las puedo compartir en mis redes sociales. Pero aquí en Puerto Rico había una situación interesante con una colección de 800 piedras que fueron descubiertas por un sacerdote, el padre José María Nazario y Cancel, que además de ser párroco en Guayanilla, era un aficionado de la historia y de la arqueología, y encontró cerca de 800 piezas que hablaban un lenguaje desconocido. Esto se encontró durante el siglo XIX y mostró mucho interés en preservarla. Algunas de estas piedras están en el Instituto de Cultura, muchas otras fueron a parar en museos y en colecciones privadas de gente, ¿verdad? Y de países y de museos de fuera de Puerto Rico, en Inglaterra y en España. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esas piedras? ¿De dónde salieron esas piedras? Que todo el mundo sabe que eran de mucho antes de los indios taínos, o sea que aquí en Puerto Rico existían unas civilizaciones anteriores, ¿verdad? A todo esto. ¿Por qué yo planteo, hago esta pregunta? Si van a devolver estas piezas, pues precisamente porque la discusión que se está llevando a cabo ahora mismo en Europa y en varios países de América Latina es qué va a pasar con ese daño que si las antiguas colonias van a rezar, los antiguos patronos, ¿verdad?, dueños de las colonias, van a resarcir ese daño. Y Puerto Rico es uno de los países que se tiene que insertar en esa discusión de la cual no se está hablando, y me parece que es bien importante. Hoy mismo precisamente hay unas vistas sobre este tema en Europa, y la Unión Europea está tocando este tema, ¿verdad?, con el robo de estos patrimonios por parte de los museos europeos. ¿Por qué esto no se habla en Puerto Rico? Pues mira, vaya usted a saber. Pero es parte de las cosas que nosotros no discutimos, y a mí me parece que son sumamente importantes. Otra de las cosas que tampoco se discuten en Puerto Rico tiene que ver con el, ¿verdad?, el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa desde el punto de vista contestatario, ¿verdad?, y la persecución a quien hace esas preguntas. En este caso me refiero al tema del periodista Julian Assange, que como ustedes saben ha sido por mucho tiempo apresado, le imputan haber sido espía. Él trató de huir y estuvo viviendo casi 8 años en la embajada de Ecuador en Inglaterra hasta que cambia el gobierno y lo sacan, y está en una cárcel y lleva años tratando de que no se extradite a los Estados Unidos. Pues precisamente la Organización de las Naciones Unidas acaba de emitir una advertencia diciendo que Julian Assange podría ser torturado si es extraditado a la nación americana, y que este periodista, como lleva tantos años en este encierro, ya sufre un trastorno depresivo recurrente y de larga duración, y que corre riesgo de suicidio. Esto lo dijo la relatora especial del Organismo de las Naciones Unidas sobre la tortura, y le está pidiendo a las autoridades del Reino Unido que bloqueen la posible extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, donde podría enfrentar cargos de espionaje. Esto lo dijo esta semana Alice Jill Edwards en el pedido, que se basa a temores sustanciales de que si lo extraditan, él va a seguir, la tortura sería tal que ¿verdad?, se teme que le hagan torturas físicas, y como él está tan débil y su estado mental está tan frágil al estar encerrado todo el tiempo, pues pueda cometer un acto en su contra su vida. Entonces esto nos tiene que poner a pensar, cuando usted piense y usted hable sobre la libertad de prensa y diga, ay, persiguen a los periodistas, mira que en México los matan, ay, en Colombia matan a los periodistas, mire, no vaya tan lejos, mire lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y de las grandes potencias del mundo, que utilizaron esa información que sacó WikiLeaks, ¿verdad?, de cómo los gobiernos hacían tantas trampas con el pueblo, en este caso estadounidense, y al periodista que lo relató, pues lo quieren ahora linchar en las cárceles, prácticamente eso es lo que quiere pasar. Y este caso de Julian Assange no se puede olvidar. Obviamente esta extradición es criminal, sería compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos que se violan, ¿verdad? Y debe haber una prohibición absoluta, y esto pues es sumamente fuerte. A finales del año pasado, cerca del 21 de diciembre, ya se sabía que hay una, ¿verdad?, hay una intención de que se dé esta vista de extradición, que posiblemente sea a fines de este mes de febrero. Así que este sería el último desafío legal que tendría Julian Assange para poder apelar esa sentencia de extraditarlo a Estados Unidos, y esta es la última oportunidad que él tiene, así que esto es algo bien serio. Para los que no sepan, lo reitero, a través de WikiLeaks, que era un portal que ellos tenían, publicaron cientos, miles de documentos militares secretos, cables diplomáticos, confidenciales, que demostraban cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba cometiendo violaciones de ley y de derechos humanos en Irak y en Afganistán. Y en contra de él, pues, se le erradicaron 18 cargos bajo la ley de espionaje y le piden 175 años de cárcel al periodista. Así que veremos a ver hasta dónde se llega al nivel de persecución y cómo lo han dejado solo los mismos medios que se beneficiaron de toda esa información, porque eso es lo que también pasa. Los medios de comunicación y, por desgracia, en el periodismo también hay mucha ingratitud, y esa es la realidad. Señores, y para terminar, vamos a algo light. No sé cuántos de ustedes están viendo, ¿verdad?, las noticias del corazón, los que les gusta la televisión española, viendo programas así como Hola, o viendo la revista Hola y ese tipo de cosas, ¿verdad? El reinado, los reinados de España y de Inglaterra, y qué pasa con los reyes y la de Holanda y todo esto, toda esta cuestión. Bueno, pues ahora mismo, con la noticia de que el rey de Inglaterra tiene cáncer, que ha estado convaleciendo, al igual que la princesa, la esposa de William, pues ha venido a colación qué va a pasar con la sucesión en caso de que el rey Carlos muera. Todo el mundo sabe que él estuvo toda su vida esperando que llegara la posibilidad de ser rey, pero como la reina Isabel no le daba el trono, ella se fue muerta y duró, es la reina de más longevidad en la historia de Inglaterra, pues todo el mundo ya puede prever que el príncipe Carlos, su reinado va a ser corto, porque él no es un nene, él es un viejo ya, tú sabes, y ahora tiene cáncer, y ya se está hablando de que va a ser William el que lo sustituya, aunque todo el mundo recuerda que el príncipe William y su esposa acaba de ser operada, que no se sabe de qué se trata, no se sabe si es cáncer, no lo han confirmado, pero de que la operaron del estómago y va a estar fuera de circulación, pues, por varias semanas y meses, es un hecho. Así que, ¿quién se quedaría sustituyendo en caso de que muera el rey? Pues mira, y esto llama la atención, si podría ser Harry, ¿verdad?, que renunció a los derechos y a los deberes reales para irse para América, huyendo del racismo y del discrimen hacia Meghan y hacia sus hijos, irónicamente, de estos temas increíbles, ¿verdad? Pues hoy ha salido en todas las prensas del mundo cuál sería el orden sucesorial. Bueno, en caso de que el rey Carlos no esté, pues va a ser Prince William, ¿verdad? El príncipe William, que era el hijo de Carlos con la princesa Diana, el príncipe de Gales, ¿verdad? Casado con la princesa Kate. Y tienen tres niños que están en el orden de sucesión, en esa línea sucesorial. Estaría como en primer lugar el príncipe George de Cambridge, que nació en el 2013. Ahí el hombre es el que tiene la prominencia sobre la mujer. En tercer lugar, ¿verdad? Después de Prince George, estaría, si él no puede, él muera o esté enfermo, incapacitado, asumiría el control Prince Charlotte de Cambridge, pero ella nació en el 2015, una niñita todavía. En cuarto lugar estaría en ese orden el príncipe Louis, que es el más pequeño, que nació en el 2018. En quinto lugar quedaría el hijo menor del rey Carlos y de la princesa Diana, el príncipe Harry, que ha renunciado a sus responsabilidades reales, pero mantiene su espacio en la línea de sucesión en caso de que se requiera que él asuma el control y sea el que esté dirigiendo a nivel de los reinados. Recuerden que en Inglaterra, al renunciar el duque de Edimburgo, el papá de la reina Isabel, que era un príncipe, terminó siendo rey, el príncipe Edward, y no duró poco tiempo, y por eso es que Elizabeth duró como reina tantos años. Así que eso es parte de la cultura de esa familia. O sea, que sería príncipe William con sus tres hijos, y si ni William ni los hijos pueden, entonces sería príncipe Harry, que tendría que regresar de América a Inglaterra, ¿verdad?, a sustituir. Luego de príncipe Harry, quedan en orden Archie, su primer hijo, que nació en el 2019, y Lilibeth, que es la nena que quedaría en posición séptima, ella nació en el año 2021. En el octavo lugar quedaría el príncipe Andrew, que es el hijo de la reina Elizabeth y del príncipe Philip. Pero recuerden que el príncipe Andrés, tiene unas imputaciones muy serias porque era amigo de Jeffrey Epstein, el pedófilo. Así que a él lo habían retirado de muchas de sus responsabilidades, pero sigue manteniéndose en el orden de sucesión. Le siguen sus hijas Beatriz y Elizabeth también. La Beatriz es la hija de él con Sarah Ferguson. Luego saldría Elizabeth, Sienna Elizabeth, que es la hija de Beatriz con Eduardo, la princesa Beatriz tiene una niña, pues esa sería la próxima, ¿verdad? Y en posición número 11, su tía, la hija de Andrew y de Fergie, sería la princesa Eugenia. Entonces, en posiciones 12, 13 y 14, pues serían otros hermanos, August Brooksbank, que es los hijos de otro de los primos, y en último lugar el otro hermano, ¿verdad? Y los condes y por ahí para abajo. Y la línea sucesorial tiene hasta ahora, la sucesión tiene por lo menos 25 personas, que son los sobrinos y los primos de William y de el príncipe Harry. Así que lo planteo porque este es el tema de discusión hoy, precisamente en Inglaterra, porque la gente piensa que si el rey Carlos le pasa algo, y como a todas luces parece que está sucediendo con la princesa Kate, pues ¿quién se va a quedar a cargo del trono? Pues mire, no dude que termine siendo Harry y tenga que Meghan regresar a Inglaterra a asumir el control. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber, me escribe y lo comentamos mañana en el programa. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.